Yo quería comenzar
con estos 30 años de democracia diciendo que quizás a veces cometemos algunos olvidos injustos generalmente o justos algunas veces. Yo tengo un enorme respeto por el doctor Alfonsín, con quien he tenido una muy buena relación. Obviamente, la relación que podía tener un dirigente político de otro partido y de menor jerarquía que el presidente. Y me parece bien que ocupe un lugar central en el recordatorio de las 30 años de democracia. ¿Y por qué nos olvidamos a veces de lo que el peronismo aportó para que lleguemos a esos 30 años, a festejar esos 30 años de democracia? Yo tengo algo como un personaje emblemático, poco conocido quizás, en quien resumo las virtudes y algunas de las falencias del peronismo de la resistencia, que se llama el hombre que condujo el peronismo durante toda la dictadura militar, que se llamó el escribano de Benigno Felipe Nite, con quien tuve el honor de colaborar modestamente, ayudándolo, manejando el auto en las giras modestas que realizábamos por el interior del país. Y creo que fue uno de los grandes artífices para que hoy podamos estar festejando 30 años de democracia, resistiendo todas las presiones externas e internas del peronismo, y además teniendo el coraje civil que yo simbolizo en aquel momento complicado en que Miller firma la declaración del Consejo Nacional Justicialista de los Derechos Humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979. Y casi en soledad, casi en soledad. Y quisiera que se compare el texto de esa declaración de derechos humanos, de defensa de los derechos humanos, de denuncia de los crímenes de la dictadura, con los textos que otros partidos presentaron a la Comisión de Derechos Humanos. Y ahí vamos a ver lo que era el coraje civil en un momento no muy simple, ni muy seguro, de la vida pública argentina. Y quiero también, ¿por qué no?, reivindicar, a pesar de que veo que no tiene buena imagen, la figura de Herminio Núñez, el otro firmante de la declaración de derechos, a veces uno se olvida, el otro firmante de la declaración del Consejo Nacional Justicialista, en denuncia de los crímenes de la dictadura militar. Todos los hombres tenemos defectos, algunos más pronunciados que las virtudes, pero es bueno que la historia sea equitativa, sea justa. Reivindico esas dos figuras en este momento, Víctor y Alfonsín, y otros, muchos otros, muchos otros. Y los miles de muertos, de desaparecidos que el peronismo, la sociedad, todos se entregaron para que esto fuera posible. En 1983 se impone la Unión Cívica Radical en comicios irreprochables y no se impuso porque Herminio haya quemado el carro. Eso es una anécdota intrascendente. Se impuso porque Raúl Alfonsín interpretó lo que la sociedad quería. Y cuando algunos de nuestros compañeros, en el que me incluyo, no comprendíamos por qué este señor recitaba el preámbulo al final de cada discurso, y estábamos seguros de que íbamos a ganar, absolutamente seguros, comprendimos después de la derrota que la invocación cívica, esa oración cívica de Raúl Alfonsín, era la convocatoria a los mejores recuerdos de los ciudadanos argentinos, muchos de los cuales habíamos aprendido en el colegio el preámbulo, y eso nos remitía de vuelta a la República, al Estado de Derecho, y eso es lo que la sociedad quería. La sociedad no estaba preocupada por temas económicos, estaba preocupada por los crímenes de la dictadura y por volver al Estado de Derecho. Y Alfonsín lo supo interpretar, y como cada vez que un líder político sabe interpretar los deseos profundos de la sociedad, ganó. Eso fue. Y yo quiero recordar de los peronistas quién fue el primer hombre que se acercó a Alfonsín. Fue Carlos Menem, gobernador de La Rioja, que visitó a Alfonsín en su retiro en la quinta ciudad del ministerio. Y además del plebiscito de Brill, bueno, pero él, inmediatamente ante el shock de la derrota, se acercó a tratar de ayudar y de ver qué podía contra. Yo creo que ser muy breve, pero lo que yo quiero hacer es muy simplemente decir qué es lo que nosotros pensamos que hemos contribuido a la consolidación de la democracia, cuáles fueron algunos de nuestros aciertos desde mi punto de vista y cuáles fueron algunos de nuestros errores desde mi punto de vista. Porque creo que es necesario que hagamos autocrítica de nuestra propia actuación. De la actuación. Yo no soy representante, a mí nadie me dice, no, representante del gobierno del presidente Menem, simplemente fui uno de sus funcionarios y en ese sentido asumo, un funcionario que ocupó puestos de responsabilidad, tengo que asumir las políticas equivocadas algunas, acertadas a mi juicio otras, tengo que poder. Y yo sé que vamos a disentir, pero bueno, esta es la democracia. Para eso estamos, para disentir y consensuar. Como muy bien dijo Ramón Arena, no estamos para confrontar en la dialéctica amigo-enemigo, sino para consensuar. Y creo que uno de los grandes momentos políticos, con todo lo que se pueda objetar de nuestro gobierno, fue el acuerdo de Olivos, el pacto de Olivos, de tan mala fama. Yo siempre sostuve que la política es eso. La Argentina es uno de los pocos países del mundo, quizás el único, en que el pacto es una mala palabra en la política. ¿Qué es la política si no acuerdo, pacto, consenso? ¿Qué es la política si no ceder para recibir? ¿Qué es la política si no abandonar algunas reivindicaciones para obtener otras? Esa es la política. Lo otro es la guerra. Y en la guerra, desgraciadamente, cuando la política se asume como una guerra, no hay adversarios, hay enemigos. Y el enemigo hay que matarlo, hay que destruirlo. Y en la política de adversario, hay que convencerlo o ganarle, en la otra variante. Y el acuerdo de Olivos fue un gesto extraordinario de Alfonsín. Yo tuve oportunidad, y agradezco esa enorme oportunidad que tuve de trabajar en ese momento con él, en el acuerdo de Olivos. Y pudimos llegar a una reforma constitucional que incorporó a la Constitución argentina situación y elementos sustanciales de nuestro desarrollo democrático. Incluyó también la reelección del presidente. Era una de los acuerdos políticos. E incluyó también el tercer senador. E incluyó también el Consejo de la Magistratura. E incluyó también los derechos de tercera generación. Incluyó también el derecho al medio ambiente. Infinitas posibilidades nos brinda la Constitución del 94. Y además, hay algo muy importante que señala esta época, que es, fue la primera Constitución argentina que se logra por consenso. Nunca se había logrado una reforma constitucional por consenso, nunca. Ninguna de nuestras constituciones se obtuvo por consenso. Esta Constitución fue consensuada, votada legítimamente por la República, por el elector de la República. Y creo que la República se registró un avance sustancial en la estructura constitucional del país. Alfonsín dijo, y esto que dije yo, este es el único país del mundo en que un pacto político es una mala palabra, pero en política debe haber diálogo, negociación, porque la política sin el diálogo es violencia. Durante este periodo, como aporte democrático, logramos cierta normalidad institucional. Después de muchísimos años, se eligió el tercer presidente de un periodo constitucional y luego el cuarto presidente de un periodo constitucional sucesivo, cosa que no ocurría prácticamente desde 1928. Fíjese lo que estoy diciendo, 1928. Elegimos presidente en el 83, en el 89, en el 95 y en el 99. Cuatro presidentes constitucionales. Otro factor importante que hoy está muy de moda, es la revalorización del intendente. Nosotros creamos el IFAM, el Instituto que reúne todos los intendentes de la República, no pudimos generar una ley que nos permitiera abastecer de recursos directamente a los intendentes porque no la pudimos obtener. El actual gobierno tuvo la suerte de poder hacer sancionar una ley que puede enviar recursos directamente a los intendentes. Nosotros tenemos que pasar por los gobernadores, que a veces no, lo retrasaban, etc. Porque realmente el intendente es una parte sustancial del tejido democrático. Se toca distintas dimensiones de los aportes a la democracia. El cupo femenino, tan importante. Yo recuerdo, yo era en ese momento secretario legal y técnico de la presidencia, un cargo que es poco conocido, pero debería prestarse de mucha atención porque es quizás el funcionario más importante del gabinete. Mucho más importante que el ministro interior, que el ministro exterior. Es la persona que ve dos o tres veces por día al presidente y en manos del cual está toda la firma del presidente y la confianza del presidente, y es el funcionario que puede parar cualquier decreto sin decir nada, con un simple gesto. ¿Cómo funciona eso? Funciona muy simplemente. Usted va con la carpeta, por suerte el presidente no puede leer los 100 decretos que tiene que firmar, o 50, o 20, o 30. ¿Qué le dice? ¿Y esto qué es? Y esto está atado. ¿Y esto qué? Bueno. Por eso yo le digo, es el funcionario más poderoso que tiene el gabinete de Senado. Pasa medio desapercibido. Pero el cupo femenino, quiero recordar una anécdota interesante. Me dice que hay que redactar, reglamentar la ley, una ley, el cupo femenino. Entonces, bueno, hacemos un proyecto de ley. Un proyecto de decreto, se lo leo. No, mira, me dice, no, esto no sirve. Porque con tu decreto, las mujeres van a ir al final de la lista. Acá faltan. Yo antes no caía bien como era lo que él decía. Él decía, no, tiene que decir el decreto que tiene que ir una mujer cada tres lugares. Porque si no, van a cumplir el tercio, los muchachos. Pero la van a poner al final, con lo cual no va a entrar nunca ninguna. Y así fue, se modificó el decreto y se estableció que cada tres puestos, uno debía ser. Cuando había dos, uno y otro. El cupo femenino significó un adelanto sustancial, un aire fresco que llegó a la política mundial. Otra cosa que también seguramente provocará alguna divergencia, pero bueno, para eso estamos. Menem clausura el ciclo de los golpes de Estado en Argentina. Nunca más. Menem es el único que mantuvo 13 años preso al cabecilla, a Seymour, el cabecilla para pintar, que se alzó después de los indultos. Como Menem decía, bueno, ahora, a partir de esto, del indulto, el indulto en 89-90, que se puede discutir, etcétera, etcétera. Pero cuando él dijo, después de estos indultos, no hay más tolerancia para ningún militar que se levante. Así fue. Es más, hay otra anécdota. Cuando fue. Yo recuerdo el último alzamiento para pintada, un amigo, que era para pintada, amigo mío, quiero conversar, bla, bla, te espero debajo de la recoba. Había tiros por todos lados, debajo de la recoba donde es el banco hipotecario. Ahora, no, ahora se queda a la fila que está ahora. Entonces voy y le digo a la familia, me la voy a poner todo el cambio. Dice, vos no vas a ningún lado, y si vas, no vuelvas. Cuando termina, está promediando el alzamiento, Menem me dice, me llama, yo era subsecretario general de la presidencia en ese momento, y me dice, Carlitos, estudia que los quiero fusilar. Yo quedé francamente paralizado. Estudiar como. Bueno, digo, mira, presidente, yo creo que no es ninguna posibilidad de hacerlo, es absurdo. No, estudiarlo no me. Vuelvo a la hora y media, dos, y toda la fuente excelente, no había ni en la Código Militar, ni en ningún estilo. Me puede gustar a bien, pero. Y lo tuvo 13 años preso el señor Seineldino. 13 años. En un momento dado, para terminar con la entrada militar, se empieza a hablar de la autocrítica. Bueno, empieza a hablar de la autocrítica, yo le llevo. Entonces, convocamos a mi despacho a los tres comandantes en jefe de la época, más que la embalsa, Paulik, la Marina. Bueno, se me escapa en este momento, y el jefe del Estado Mayor conjunto, y les planteó que el presidente quiere que las Fuerzas Armadas hagan una autocrítica. El más receptivo fue el general Balsa, el brigadier Paulik, más o menos, y el señor de la Armada, bastante reflexivo. Y bueno, se logró una autocrítica. Que después se profundizó, pero fue un primer paso sustancial para los cuadros superiores de la universidad. Y con esto doy por terminado. Otra cosa muy importante, a mi juicio, una contribución a la democracia fue que por primera vez un gobierno peronista transfiere el poder a un gobierno no peronista, sin ningún drama, normalmente, tranquilamente, pacíficamente. Promovimos el diálogo, el respeto y la convivencia entre las distintas fuerzas. Todo el mundo sabía que las puertas de nuestro interior y en general estaban abiertas para el diálogo. Si podíamos ayudar, ayudábamos. Si podíamos solucionar temas, lo solucionábamos. Y finalmente, como un logro importante, conseguimos hacer un poco más transparente el sistema de coparticipación, estableciendo la coparticipación automática, que era la apertura de 24 cuentas a nombre de cada provincia, en la cual todos los días se depositaban los fondos de coparticipación que les correspondían. Y lo negativo, ¿qué hicimos nosotros? Algunas, por lo menos se me ocurre a mí, y lo que quiero decir además, el intento de Menem de ser reelecto por segunda vez fue una catástrofe para el peronismo, para Menem, y no fue bueno para el país. Y el otro tema que creo que tampoco fue bueno y que no contribuyó fue el aumento del número de miembros de la Corte sin haber alcanzado un consenso previo. Porque nosotros no inventamos esto, ¿eh? No lo inventó el aumento del número de la Corte. Eso venía del Consejo de la Constitución de la Democracia que había convocado el doctor Raúl Alfonsín. Él lo quiso hacer. Nosotros no le dimos el acuerdo. En aquel momento no le pusimos que lo hiciera. Nos opusimos. Bueno, y ahora después se hizo y no se logró consenso. Eso fue, a mi juicio, un error también. Pero bueno, eso es lo que yo quería transmitirles. Pienso que todos nosotros de alguna manera somos expresión de la democracia argentina. Por todos, yo personalmente tengo un enorme respeto. Y bueno, y a los chicos que nos están mostrando los carteles, me parece bien. Ojalá yo lo hubiera podido hacer en los 20 y pico de años de mi vida que viví con vacuna dictadura. Ustedes tienen la enorme suerte de vivir en una democracia. Yo no lo tuve. Yo llegué a la democracia ya viejo. Bueno, muchas gracias.